Yo creo que la salud es uno de los temas con más interés y que más interés despierta. Si hablamos del cerebro, todavía mucho más. Y es por eso por lo que hoy pues vamos a hablar del Alzheimer con la doctora Roser Sala, que es del Departamento de Biomedicina. Doctora Roser, muy buenos días.
Buenos días.
Doctora Roser, lo primero, cuéntenos, ¿qué es el Alzheimer?
Bueno, el Alzheimer es un ataque al cerebro mediante diferentes procesos bioquímicos, ¿no? que afectan sobre todo a las neuronas y a la y en regiones específicas del cerebro, que por eso son las regiones que están relacionadas con la memoria y con las funciones ejecutivas. El Alzheimer como tal lleva a la que llamamos demencia, que es pues una pérdida de cognición, aunque sí que muchas veces se mezcla con otro tipo de enfermedades que también conllevan a demencia. Uh-huh. Con lo cual, al final, el Alzheimer es un compendio de síntomas clínicos que van acompañados de unos procesos químicos en el cerebro. Uh-huh. No sé si ha quedado más o menos claro.
Sí, me ha quedado claro. Lo único, 4:20 en Canarias. Doctora Roser, ¿a qué edad se puede decir que está apareciendo el Alzheimer?
Bueno, el Alzheimer es una enfermedad que aparece o se diagnostica en edades, pues a partir de, se puede diagnosticar a partir de 65 años, si hablamos de un Alzheimer esporádico o de edad avanzada, pero también existe un subtipo de Alzheimer que se diagnostica a los menores de 65 años y sería lo que llamamos el Alzheimer de inicio precoz. Así que, además, la edad a la que aparece normalmente, a la que aparece en el cerebro, puede ser hasta 20 años antes de este diagnóstico.
Eso es súper importante lo que nos está contando, doctora, porque hoy en día es verdad que se habla más del Alzheimer, sobre todo en esos momentos en el que se nos olvida alguna que otra cosa y ya estamos diciendo, tengo Alzheimer. ¿Qué nos recomienda? ¿Qué recomiendan los especialistas para estas situaciones?
Bueno, existe el factor olvidadizo. Puede ser debido a muchísimas causas diferentes. Uh-huh. En el fondo, el Alzheimer o la demencia es cuando este tipo de olvidos o estos factores van acompañados o conllevan a una pérdida de vida cotidiana. Uh-huh. Cuando realmente el paciente deja de poder acudir a sus obligaciones o cuando deja de poder solucionar o llevar una vida normal e independiente. Aquí es cuando aparece el síntoma clínico o el síntoma clínico de Alzheimer. Después esto, para que los especialistas lleguen a diagnosticar el Alzheimer, tienen que aparecer una serie de biomarcadores químicos. Estos biomarcadores son alteraciones que aparecen tanto en el líquido cefalorraquídeo como, bueno, hoy en día se están empezando a medir estas alteraciones en la sangre, aunque no está probado para el diagnóstico clínico, pero sí que aparte de estas quejas de memoria y de estas incapacidades de llevar una vida normal, los pacientes tienen que presentar algún síntoma de alteración biológica subyacente. Mm. Tanto como, por ejemplo, con una imagen por resonancia magnética en la que se pueden medir el volumen de algunas regiones cerebrales y se puede decidir que o se puede llegar a la conclusión de que existe una atrofia en el cerebro, como con la alteración de las proteínas amiloide y tau, que son las proteínas que se acumulan en el cerebro y llevan a esta degeneración.
Uh-huh. Ahora son las 5:22, doctora, 4:22 en Canarias, además de Javier Sobrino, José Antonio Pérez, Sergio Sanchís, Rafael Pablo Trujillo, son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Hay mucha gente que está ya mandándome preguntas que me dicen, Pulpo, a ver si se lo puedes pasar a la doctora Roser. Por ejemplo, Elena Condado me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar a la doctora Roser si nos podría decir cuáles son los principales síntomas del comienzo del Alzheimer?
Los primeros síntomas son, como todos, la pérdida de memoria, pero sí que cuando esta pérdida de memoria realmente impide llevar a cabo la vida normal. Digo, una de las preguntas que se les hace a los pacientes es, por ejemplo, ¿qué día es hoy? Y eso, pues, estaremos de acuerdo que muchos de nosotros, si nos preguntan qué día es hoy, no seremos capaces de contestarlo porque tenemos la cabeza en otros sitios. Pero sí que es verdad que al cabo de unos minutos de reflexión llegaríamos a la conclusión de esto. Pues un paciente que realmente tiene síntomas de Alzheimer no puede llegar a hacer esta segunda reflexión. O sea que al final creo que sí que es la pérdida de memoria, pero es la pérdida de memoria de una forma aguda o de una forma grave.
Doctora, ¿se puede saber qué es lo que sucede en el cerebro cuando una persona tiene Alzheimer?
Esa es la parte que está más activa a nivel de investigación. Se puede saber, existen numerosos estudios de investigación que lo que hacen es recoger a nivel poblacional medidas de imagen cerebral y también de otras medidas biológicas de los cerebros con personas con Alzheimer. Se ha visto que existe una acumulación de unos agregados de amiloide y ahí también existe una acumulación de una proteína que se llama tau. Uh-huh. Estas dos proteínas en conjunto son las que acaban llegando al Alzheimer. Juntamente con la aparición de estos agregados de proteínas, lo que pasa es que las neuronas pues desaparecen. Existe una neurodegeneración neuronal. Uh-huh. En algunas zonas específicas.
Doctora, durante esos años que estamos aquí poniendo las calles, pues es verdad que cada vez conocemos más y mejor a nuestra audiencia y nos vamos dando cuenta porque compartimos nuestras situaciones personales en cuanto también a enfermedades. Cuidado, que esto son cosas muy personales. Pero sí que me gustaría saber, porque claro, doctora, hay audiencia que está con problemas de demencias, con gente con Alzheimer, también nos escuchan los familiares, pero actualmente es verdad que he leído que existen servicios, que existen medicaciones, que existen también terapias para ayudar a los enfermos de Alzheimer. Honestamente, doctora, ¿esto nos está ayudando?
Yo creo que todos los tratamientos ayudan. Actualmente se está hablando de la medicina personalizada, porque una cosa que sí que sabemos es que el Alzheimer es muy diferente entre sujetos. Y lo que pasa es que realmente cada persona puede tener un tratamiento que le funcione.
Claro.
A todos los tratamientos y actualmente también disponemos de algunos fármacos que están dando resultados positivos para los pacientes con Alzheimer, todos estos tratamientos se acompañan de tratamientos no farmacológicos que ayudan a la calidad de vida y pueden ayudar a no a curar el Alzheimer, pero sí a mejorar la calidad de vida. Uh-huh. Tampoco digo a ralentizar,
ralentizar
los síntomas, porque uh-huh. realmente para ralentizar los síntomas el tratamiento más efectivo han sido los fármacos que han aparecido este año.
Hombre, hay que recordar, doctora, que hace poco, según un estudio de la empresa de bibliometría Research Marks Analytics, resultó que Barcelona y Madrid pues están ocupando el segundo y el tercer lugar por detrás de Londres en el ranking europeo de ciudades en producción científica sobre el Alzheimer. Doctora, ¿cómo se presenta, con esta honestidad que nos está mostrando en este programa de radio, cómo se presenta el futuro del Alzheimer?
A ver, primero respecto a la posición de Barcelona, realmente es, y de Madrid, ¿no? Uh-huh. Pues es un orgullo como investigadora no participar en o formar parte de todo este grueso de actividad investigadora. Sí que tengo que decir que en el caso de Barcelona, que es el que conozco más, se está convirtiendo en un hub en el sector biomédico en general, ya sea en la investigación sobre el Alzheimer como en la investigación sobre otras enfermedades, pues como el cáncer y otras cosas. Tanto a nivel de universidades como a nivel de centros de investigación públicos o privados, hemos visto que realmente el número de grupos que se están centrando en este campo es muy grande. Y bueno, supongo que hay muchos factores que influyen en este auge, pero diría que uno de ellos es la participación de varias disciplinas en estos grupos. Y creo que igual Barcelona y Madrid pues ha ganado en que son espacios o ciudades que favorecen al diálogo y a la creación de sinergias entre estos expertos. Hemos visto en las aproximaciones más recientes que estas enfermedades se tienen que estudiar desde el punto de vista clínico, es un poco lo que estábamos hablando ahora, desde el trato de los síntomas y el trato del paciente, pero también desde otras perspectivas, porque en muchos laboratorios se está haciendo investigación básica. Le llamo básica la investigación de biología, de bioquímica, hasta otros centros que ya no son laboratorios, sino son centros computacionales en los que estamos, como por ejemplo donde trabajo yo misma, donde trabajamos con el análisis de datos a herramientas que provienen de la física, de las matemáticas, de la ciencia computacional,
claro,
para establecer estas predicciones. Y finalmente también hay que añadirle el punto de vista más de impacto social. Y aquí entraría pues el bienestar de los pacientes y las iniciativas que pueden mejorar la calidad de vida, que es un poco lo que hablábamos antes también de tratamientos no farmacológicos para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y con esto yo creo que esto da o es la los ingredientes que yo creo que han ayudado a que Barcelona se posicione donde está.
Ya. Pues desde luego que sí. ¿Y cómo se agradecen este tipo de investigaciones y sobre todo de gente que trabajáis en torno a ello? Pues doctora, no tenemos tiempo para más. Son las 5:29, las 4:29 en Canarias. Le mando un abrazo muy fuerte. Pertenece a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona. Doctora Roser Sala, un abrazo. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Pulpo, por la entrevista.